Es hora de rendir cuentas y saber lo que está pasando en PR. Desde la Fortaleza, con la información directa del gobierno. Aquí comienza Tocando Base.
Tocando Base.
En el circo de la Mega.
Uy, Jica por ahí.
Sí, señor.
Vamos a ver qué base tocamos.
¿Qué base tocamos? Pues
¿qué base tocamos hoy? Primera, segunda. ¿Qué base tocamos? Vamos allá.
Tenemos a Irán aquí para que precisamente nos informe qué base vamos a tocar en el día de hoy, aunque nosotros tenemos todas las bases aquí, señoras y señores. Tenemos al secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres, con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Irán?
Buenos días, Funky. Buenos días, Catherine. Buenos días, Alcáncer. Y buenos días a todos los amigos que nos escuchan desde sus hogares y desde sus carros, camino al trabajo todavía.
Bueno. Hoy tenemos bastante tema de qué hablar, fíjate. Por ejemplo, títulos de propiedad. Quería preguntarte, dice aquí que se entrega más de 100 títulos de propiedad a familias que llevaban años esperando. ¿Cómo es que el gobierno da estos títulos de propiedad? ¿Cómo familias pueden pedir estos títulos o quiénes cualifican para esto?
Pues mira, para que entienda lo que estamos hablando y el público que nos está escuchando, en Puerto Rico hay muchas comunidades que no fueron planificadas, es decir, que son desarrollos, pero no son desarrollos, fueron áreas donde originalmente pues llegaron, ¿verdad? En la época de los 50, 60, 70, invadieron. Esos solares, esos lotes eran fincas del gobierno de Puerto Rico, empezaron a construir casas, llega uno, llegan dos y básicamente se convierte en una comunidad con vecinos, servicio eléctrico, agua y todo lo demás que sucede. Pues obviamente estas personas, muchas de ellas nunca logran tener un título sobre esta propiedad, a pesar de que llevan viviendo ahí 30, 40 años. Este es un proceso que a través del Departamento de Vivienda se van identificando cuáles son estas comunidades, se hace el trámite.
¿Cuántas familias hay así en Puerto Rico? ¿Tienes un número?
Todavía deben de quedar miles. Y es algo, ¿verdad?, que sorprende, pero la realidad, te voy a dar un ejemplo que yo conozco bien de cerca, y en el municipio de Cataño, yo te diría que más de la mitad, o prácticamente una gran parte de las comunidades en Cataño son comunidades que originalmente, ¿verdad?, cuando los primeros residentes llegaron allí, llegaron porque invadieron, es el término que utilizamos, comienzan a vivir, pasan las residencias de generación en generación y nunca obtienen un título.
¿Y por qué en 30 años, 40 años que esto ha existido, por qué los dan de 100 en 100 o de 10 en 10? ¿Por qué no les dan ya a todas las personas que llevan todo este tiempo esperando
eso? Hay muchas consideraciones en el caso particular de Cataño, que te lo acabo de mencionar, y Toa Baja. El problema es que muchas de estas comunidades las ubican en áreas que son zonas inundables. Y legalmente tú no puedes poner, una verdad, poner un justo título, dar un título a una persona para que entonces, eventualmente las dan, se buscan excepciones, hacen los arreglos, hacen intentos. Pero yo creo que la razón principal es que ubican estas comunidades en lugares donde no deberían estar, no son aptos para vivir. Y ocurre en Cataño, o el área de la de Guanamato, Cucharilla, que cada vez que tenemos un huracán o una crecida, llueve mucho, quedan las residencias completamente bajo agua, las personas pierden todo. A muchos de ellos se les ofrece la opción, mira, el Departamento de la Vivienda te puede ofrecer una residencia en otro lugar, una residencia al público, y no quieren moverse porque aman su comunidad, claro, llevan años allí, se entiende. Pero esa es la razón principal por la cual se demora tanto, ¿verdad? Pero uno quiere ser proactivo, quiere tratarlos de ayudar, pero a veces tienen las manos atadas porque son lugares que no son aptos para residir.
Ok. Veo que también anunciaron diversidad funcional y salas sensoriales. Aparentemente Puerto Rico se va a convertir en la primera región de América Latina en salas sensoriales certificadas. ¿Qué es una sala sensorial certificada?
Pues mira, esto es parte del compromiso de nuestra gobernadora Jennifer González Colón de atender a la comunidad con diferentes situaciones de diversidad funcional. Sabes que unas semanas atrás anunciamos que íbamos a hacer el primer venue, en el caso del Coliseo de Puerto Rico, de tener intérpretes de señas para la comunidad sordomuda. En este caso ahora se están inaugurando unas salas que hemos denominado las salas sensoriales, que son estos salones, ¿verdad?, que ofrecen una especie de acomodo para personas que, digamos, padecen de autismo, padecen de otras situaciones sensoriales que el ruido, el bullicio los afecta, pero quieren ir a los conciertos, quieren participar de las actividades, le dan estos episodios, pues hay un área donde pueden hacer los arreglos, ubicarse, tienen un periodo de 15 minutos que se pueden encerrar, estar ahí tranquilos, esperar que se calme su episodio y entonces reintegrarse de nuevo a disfrutar de la actividad. Hay muchos niños pequeños, ¿verdad?, particularmente que disfrutan con sus padres de actividades dirigidas, ¿verdad?, a menores de edad y que le dan estos episodios de momento, empiezan a llorar y a gritar y es un asunto sensorial. Basta con ubicarlos en uno de estos salones 10, 15 minutos hasta que se les quite.
Hubo una visita, sé que hay un anuncio de desarrollo económico y energía, hubo una visita del administrador regional de la EPA, se llevó a cabo una especie de mesa redonda en Fortaleza para discutir temas de agua potable y energía. ¿Cuáles fueron esos temas?
Pues mira, nuestra gobernadora, como tú sabes, desde el día uno estaba trabajando de lleno con el asunto energético. Yo creo que esa es la prioridad para el pueblo de Puerto Rico. En todas estas reuniones ella pues sigue buscando aliados a nivel federal para que Puerto Rico tenga la mayor cantidad posible de asignaciones en fondos federales para atender el tema energético, que se nos cumpla, ¿verdad?, con las asignaciones que ya tenemos y que se hagan los desembolsos a tiempo para poder culminar todos los proyectos. Entre ellos, pues sabes que ahora mismo con el tema de que se está acercando el verano, Puerto Rico va a tener una falta, en el un shortage, lo que dijimos, ¿verdad?, un déficit en la producción de energía que nos podría llevar a la situación de estar pasando por apagones repentinos. Pues como parte de esa situación, pues nos estamos preparando, se está discutiendo el tema de alquilar barcazas para que vengan y nos suplan esa energía, que no es otra cosa que un generador eléctrico flotante para que nos supla Puerto Rico la cantidad de energía que vamos a tener en déficit en los meses de verano. Y en ese sentido, pues también la gobernadora ha estado emitiendo órdenes administrativas, proyectos de ley para flexibilizar todas las regulaciones en lo que es construcción de proyectos de energía y energía renovable para estar preparados cuando llegue verano. Así que vamos a necesitar mucha ayuda del gobierno federal, y por eso la gobernadora ha estado sumamente activa cada rato, pues todas las semanas básicamente la visitan congresistas, la visitan jefes de agencias federales, y vamos a continuar trabajando en esa okay. dirección.
En Política Nacional y Manufactura se habló de que la gobernadora envió una carta a Casa Blanca ante una nueva política, la nueva política esta de aranceles que tiró Trump. Y en la carta lo que la gobernadora está tratando de hacer es posicionar a Puerto Rico como una pieza clave en la cadena de suministro. ¿Puedes explicar qué es lo que quiere hacer la gobernadora con Puerto Rico y por qué la carta le hizo este hincapié en que somos una pieza clave de la cadena de suministro?
Pues mira, tú sabes que yo creo que todo el planeta Tierra está consciente de que el presidente Donald Trump ha estado imponiendo unas tarifas arancelarias para tratar de traer lo que es la manufactura de vuelta a los Estados Unidos. Es decir, todos esos productos, vehículos de motor, ¿verdad?, todo lo que se está fabricando en China, en Asia, en diferentes jurisdicciones, pues quiere traer esa manufactura de vuelta a los Estados Unidos para que la mano de obra, la empleomanía sea americana. Obviamente Puerto Rico se puede beneficiar mucho de esta nueva política, y lo que nosotros estamos buscando es darle un énfasis a que Puerto Rico es un destino para manufactura, que aquí nosotros tenemos una mano de obra, ¿verdad?, que está hábil, está preparada, tiene la experiencia y está lista para trabajar. Tenemos una serie de facilidades adscritas a Fomento Industrial que muy bien podrían estar albergando farmacéuticas en el próximo año, 18 meses. Así que la gobernadora le envió una carta dirigida al señor Peter Navarro, que es el director de la Oficina de Política de Comercio y Manufactura de la Casa Blanca. Este caballero hizo unas expresiones en diciembre del año pasado, como recordarán, dijo: China, you're fired, Puerto Rico, you're hired. En otras palabras, estamos queriendo salir de China, queremos traer empleomanía, ¿verdad?, y manufactura a suelo americano, y eso incluye a Puerto Rico. Así que la gobernadora está haciendo mucho énfasis en que todos estos traslados de empresas que quieran buscar regresar a los Estados Unidos miren a Puerto Rico como un potencial destino. Así que estamos poniendo, ¿verdad?, toda la mesa en orden para que entonces cuando quieran venir acá a Puerto Rico, pues tenemos a Desarrollo Económico listo con los incentivos, tenemos a PRITCO con los edificios y tenemos la política pública del gobierno, ¿verdad?, de literalmente tirar alfombra roja para que se puedan crear más empleos aquí en suelo puertorriqueño.
Bueno, también hablando sobre mujer y equidad, hubo una reunión con legisladores de distintos partidos para presentar medidas en beneficio de las mujeres. También se habló de la confirmación oficial de Astrid Piñeiro como procuradora de la mujer. Pero ¿qué medidas quiere plantear la gobernadora para el beneficio de la mujer o la protección de la mujer en Puerto Rico?
Pues mira, la gobernadora esta pasada semana pues tuvo una conferencia de prensa acompañada de legisladoras de otros partidos. Se presentaron una serie de medidas. Hubo una, ¿verdad?, que fue propuesta por nuestra gobernadora, que está buscando darle capacitación y talleres a los jueces, ¿verdad?, de la rama judicial, para que se adiestren y conozcan más de lo que son los temas de la mujer, los temas de violencia de género, violencia en el noviazgo y las diferentes, ¿verdad?, facetas, para que puedan estar más preparados al enfrentar las vistas de Ley 54 de violencia, de orden de protección, ¿verdad?, para darle un componente, una capa adicional de protección a la mujer puertorriqueña. También la gobernadora ya se manifestó a favor de una medida de la representante Lizy Burgos del proyecto Dignidad, que busca, ¿verdad?, que la política pública del gobierno de Puerto Rico por ley sea que los baños en los establecimientos gubernamentales pues sean de baños de mujer y baños de hombre. No tengamos la dinámica que se ha dado en algunas facilidades, me parece que por ejemplo en la Universidad de Puerto Rico, donde habían baños unisex, y se daba esta situación un tanto incómoda, donde pues una mujer entraba y de momento tenías un hombre, ¿verdad?, al lado tuyo, o entraba, ¿verdad?, una niña menor de edad y podía haber un caballero, algo sumamente, ¿verdad?, incómodo, y que quizás algunos no podemos entender, pero ahora mediante esta ley pues se puede regular esto para que los baños en facilidades gubernamentales sean, ¿verdad?, separados los de hombres y para las mujeres también. También favorece una medida de la autoría de la senadora del Partido Popular, Ada Álvarez Conde, que busca, ¿verdad?, que se le den herramientas para proteger a las mujeres cuando se dan los temas de violencia de género o violencia doméstica, pero en el noviazgo, que no tengamos la razón de que están casados o son una pareja o conviven, porque también se da donde parejas pues no viven juntas, son novios, pero también se dan actos de violencia. Y también la gobernadora pues está promoviendo lo que es un código de lactancia para Puerto Rico, para que también se proteja a la mujer que está lactando, ¿verdad?, a su bebé, y que se le dé más énfasis a que tienen que tener un área segura, limpia y preparada de diferentes facilidades gubernamentales, hasta la empresa privada, para que la mujer pueda lactar a su bebé con calma y, ¿verdad?, y con ese espacio de privacidad.
Bueno, en el sistema contributivo hay presentadas 13 medidas para informar, simplificar el sistema contributivo, mayor deducción por aportaciones de IRA y cuentas de ahorro educativo, exención del impuesto de inventario en medicamentos recetados, inclusión de cuentas ABLE para personas con discapacidad. Además de eso, hay un reconocimiento de unos fondos que fueron anunciados, una asignación de más de $36 millones de FEMA para la isla, aún con todo lo que está sucediendo aparentemente. Traspaso del Parque Luis Muñoz Rivera al municipio de San Juan, que lo va a coger Miguel, y reconocimiento oficial al líder comunitario José Manrique Rivera Torres en Toa Baja. Pero me gustaría, ¿verdad?, que hablaras un poquito sobre el sistema contributivo. ¿Cómo piensan simplificarlo?
Pues mira, la gobernadora creó un comité de reforma contributiva que se estaba reuniendo desde el pasado mes de enero, y la semana pasada pues ya anunciamos las primeras medidas legislativas, en este caso 13, y quiero hacer una pausa aquí cortita. Ya con estas 13 medidas la gobernadora alcanzó el número de 55 medidas, y eso sin contar a las que estaba anunciando durante el día de ayer, así que ya nosotros estamos pasando de los 60 proyectos de ley radicados. Esto es un número récord, esto no se ve desde la época quizás del primer cuatrienio de Pedro Rosselló en el 1992, así que la gobernadora ha estado sumamente activa trabajando en sus primeros 100 días, que de hecho los cumplimos este próximo jueves. En cuanto a las medidas presentadas en el tema contributivo, pues se están aumentando las giras educativas de 500 a $1,000, se están liberando a las farmacias del impuesto al inventario, que no es otra cosa que no tengan que estar pagando impuestos una, dos y tres y cuatro veces sobre inventarios que ya tienen en su tienda y que no se están en su farmacia y que no se están vendiendo. Esto es un tema que afecta directamente a los pequeños y medianos comerciantes y a todos los comercios en general, y entonces los obliga a mantener inventarios bajos para que entonces no estés haciendo pedidos adicionales hasta que no vendas lo que tienes. Pero entonces sucede un huracán como Irma, María, un desastre de esta naturaleza, y entonces Puerto Rico se queda corto, ¿verdad?, de muchos productos y bienes que nosotros necesitamos. Así que eso se está atendiendo. Se le está dando también la apertura del sistema SURI a los municipios para que tengan entonces la facilidad de que bajo esa plataforma podamos trabajar el tema de las patentes. Hay un proyecto sumamente importante, que yo sé que las personas están bien atentas, que es el de la ganancia de capital. Cuando usted vende su residencia primaria, se está disminuyendo la tasa contributiva en esa ganancia que obtienen los puertorriqueños cuando venden su primera residencia, y se está excluyendo de esto a los beneficiarios de la ley 60. Así que esto va dirigido más bien al puertorriqueño que vende su casita porque quiere comprar otra, quiere mudarse, quiere hacer lo que sea, pues la tasa contributiva va a ser preferente y más bajita.
Muy bien, muchas gracias, Irán, claro, por estar aquí esta mañana. Aquí seguimos en Tocando Base, en el Circo de la Mega. Dale, dale, que
esto es el Circo de la Mega. Funky, Gante, activado todo el mundo con la Mega. Porque la Mega se pega.